transmutando la norma y dinamitando el heteropatriarcado.
Hola, 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 buenas noches con todas y todes. Un saludo radiolésbico a quienes nos están escuchando en este momento. Y bueno, vamos a comenzar este programa con la mejor energía. Tenemos la cabina llena y bueno, estamos con Torta Blue. Ay, casi me olvido cómo se llama mi amiga.
Hola, hola con todas las tortescuchas. El programa de hoy se llama Entre Diálogos y Transmutaciones. Vamos a dialogar con compañeros hombres transmasculinos. Es un tema que siempre hemos querido tratar y acercarnos desde hace mucho tiempo. Entonces vamos a empezar por Camilo Lozada, bienvenido, gracias por estar aquí. Y luego tendremos a
José y Sebastián, que son parte de FTM, es una organización por los derechos de las personas transmasculinas. Entonces, bueno, empecemos contigo, Camilo. Cuéntanos un poco de tu experiencia, de lo que haces en tu trinchera y cómo te va, ¿no? Así que, ¿qué tal?
Bueno, hola, buenas noches. Pues muchas gracias por la invitación. Y bueno, pues yo hago parte como de un espacio, plataforma activista que se llama Hombres en Desorden. Es una organización que nace en la ciudad de Bogotá, en Colombia. Y pues digamos antes de eso he tenido como otras experiencias de trabajo en otras organizaciones, en redes nacionales trans como la Aquelarre Trans, o en Bogotá como la Red Distrital de Hombres Trans. Y bueno, básicamente son espacios de furia travesti, de defensa de derechos de personas trans, de espacios de socialización, de apoyo, de afecto, de amor. En donde pues digamos que reivindicamos nuestra existencia como algo político y algo posible, digno, bueno, eso básicamente.
Mi nombre es Sebastián Andrade, soy presidente de la Fraternidad Transmasculina. Es una organización que desde hace 4 años que fue fundada, lo que hemos hecho es luchar por los derechos de las personas trans, de los hombres específicamente, y creando políticas públicas para nosotros, ya que no tenemos políticas de salud, de libertad estética y todas esas cuestiones que son full importantes para nosotros.
José. Bueno, yo soy José, estoy en algunas organizaciones de derechos humanos, en algunas colectivas y plataformas feministas, y también soy parte de la FTM, que es la Fraternidad Transmasculina, desde hace algunos meses, cuando les descubrí gracias a un programa de televisión. Entonces, eso básicamente.
Les queremos contar que hace 8 días conmemoramos el Día de la Visibilidad Trans. Es una fecha que nos llevó a congregarnos en la Plaza de la Alameda. Nos convocaron las compas de la Pachacuir y otras compas trans. Este día nos permitió recordar que no hay olvido y sí mucha memoria y lucha política. Estuvimos ahí en un aullido de indignación y de rabia, gritando y recordando a todas las muertas, los muertos, todos los compas y compas trans que han sido asesinados, han sido torturados en ese lugar. Y antes de iniciar el diálogo entre nosotros, para poner en contexto, también queremos contarles que Lorena Bonilla es la madre de Amanda, una niña de 10 años, que el 27 de noviembre de 2018 se convirtió en la primera niña trans en lograr un documento del Registro Civil del Ecuador. Entonces, ella logró cambiar su nombre, que esté de acuerdo con su identidad, ¿no? Esto quiere decir que las cuerpos diversas, las cuerpos disidentes están más presentes y existimos más allá de lo que la cotidianidad se ve. Para continuar nuestra charla, vamos a poner un poquito de música. Vamos con de internet.
Come here, sit your ass on the throne. It's a
Ese tema de internet, vamos ahora con lo que nos gusta. Vamos a poner las manos en la masa y vamos a comenzar con Camilo. Te queremos preguntar, ¿qué implicaciones tiene una transmasculinidad visible?
Bueno, estaba pensando justamente alrededor de esa pregunta, porque generalmente cuando se habla de lo transmasculino, lo primero, o una de las grandes inquietudes e incluso como problemáticas que se revelan es la invisibilidad, ¿no? El ocultamiento. Digamos, me parece importante partir del hecho de que, pues, la visibilidad, ¿qué tipo de visibilidad? ¿Sí? ¿Una visibilidad política o cuál, ¿no? Entonces, como dejar abierta un poco esa pregunta y un poco mencionar que hay unas políticas que habilitan lo que es visible y lo que no es visible. Es decir, hay una representación como validada en la sociedad, que es la representación cismasculina, o sea, de los hombres o sujetos masculinos que no son trans, y que al ser una representación validada oculta o logra, digamos, como imponerse lo suficiente como para que las experiencias o las existencias transmasculinas no puedan ocupar un lugar de lo visible. Ahora, siempre y cuando, digamos, tengamos en cuenta que las personas transmasculinas siempre hemos existido y hay muchos escenarios en donde se revela esta existencia. El problema es justamente cuando esa visibilidad, esa representación, perdón, como hegemónica, por decirlo de alguna manera, no permita esa otra existencia, pues en el momento en el que se revela la transmasculinidad ocurre una sanción, ¿sí? Y hay una sanción, digamos, hay muchos tipos de sanción que, digamos, desde los derechos humanos son distintas también de acuerdo a los contextos en los que nos encontramos, en Colombia, en Ecuador, ahorita hablamos sobre eso con los compas. Pero un poco las implicaciones o lo que deseamos también muchas organizaciones transmasculinas es que exista una representación válida de la transmasculinidad como tal, no subsumida dentro de la cismasculinidad, es decir, con las características propias que hemos construido y decidido para nosotros, nuestra identidad, nuestra manera de ver el mundo, la experiencia vital, digamos, el transcurso y el trayecto biográfico que tiene una persona transmasculina, cuáles son además los posicionamientos políticos, qué implica la transgresión del género desde la transmasculinidad. Esos son varios de los asuntos y de las implicaciones que deseamos muchas personas transmasculinas que, digamos, que se develen, que se descubran, que existan unos referentes válidos, capaces de ser enunciados por todas las personas. Claro, a diferencia del contexto hostil en el que nos encontramos, en donde lo visible podría implicar eso mismo de lo que hablamos, una serie de sanciones y de castigos por el hecho de haber inicialmente transgredido una norma binaria del género.
Pues yo creo que esto de la visibilidad tiene bastantes implicaciones aquí dentro del contexto ecuatoriano, sobre todo en lo transmasculino. No sé cuál es la diferencia con el contexto, bueno, colombiano, de otros países, Pero aquí en el país yo creo que lo transmasculino es ridiculizado de muchas formas, desde muchos espacios y muchos criterios. En el imaginario colectivo, un transmasculino no es más que un marimacho, vulgarmente hablando se dice de esa forma, no es más que una mujer que quiere jugar a ser hombre. Entonces, estas concepciones, desde los aspectos que yo lo he visto de diferentes espacios, yo vengo igual de provincia, entonces, todos estos diálogos los he tenido con personas de bajos recursos, con personas que perciben la transmasculinidad desde otros lugares, ya lo habitan desde otros lugares. He conocido personas transmasculinas que no saben enunciarse desde la transmasculinidad, sin embargo lo sienten, entonces lo describen como la sensación de ser transmasculino, pero no saben qué eso significa. Para estas personas son marimachos y ya está. Entonces, para mí esa es una un poco de, no sé cómo llamarlo, como de violencia hacia estas personas, ya desde estos espacios muy muy bajos. Entonces, para mí es eso.
Yo podría decir que si hay un doble filo en esto de la visibilidad, porque tú puedes salir como transmasculino y pasar desapercibido, pero también está el hecho de que si es que alguien sabe que eres transmasculino, podría recibir violencia por parte de personas que lo saben. Entonces, yo desde mi experiencia puedo decir que haciendo como que política dentro de la organización de la fraternidad, lo hemos hecho como que de una forma invisible, pero al mismo tiempo fuerte. O sea, que se siente la presencia de que las personas trans están luchando, los hombres trans están luchando por sus derechos, pero al mismo tiempo como que tienes unas armas para protegerte, ¿no? Para proteger tu integridad física y eso.
Sí, ¿me puedes contar un poquito más cómo serían esas armas o cómo es esa estrategia de no ser tan visible, pero sí incidir?
Claro, por ejemplo, yo pienso que, por ejemplo, en mi caso sería el hacer activismo desde hace 4 años ya. Uh-huh. Y no necesariamente tener que estar, por ejemplo, saliendo en la tele. Ese es un ejemplo. No. Cosa que es como una herramienta que tú usas, pero que también estás haciendo política, digamos, desde lo oscuro, ¿no? O sea, como que estás, no pones el cuerpo, pero de alguna manera estás haciendo incidencia política, y eso me parece súper importante. Hay personas que por decisión no quieren ser visibles, y creo que es algo muy respetable también.
Claro, ¿y crees que la colectividad o el trabajar así en colectivo, en grupo, es una forma de protegerse?
Sí, sí, definitivamente, ¿no? Claro. O sea, sentir que estás respaldado por un grupo de personas que son como tus iguales. Eso te da incluso más fuerza para seguir. Eso creo que es lo más importante, tener ese respaldo.
Y bueno, digamos, en esta lucha por el reconocimiento, ¿ustedes a veces no sienten que cuando se enuncia lo trans, se enuncia siempre como al trans femenino? Ajá.
Sí. Bastante. Creo que sí.
Claro, o sea, sí, o sea, digamos, en mi experiencia, yo creo que tal vez por esto, ¿no? Porque tal vez las personas trans masculinas sí pretenden como pasar desapercibidas, sí. Pero en cambio como que las trans femeninas son como
más visibles.
Ajá, mucho más visibles en el aspecto hasta estético, ¿no?
Eso podría ser como que ellas de alguna manera están como obligadas a poner el cuerpo en esto del activismo, por ejemplo, porque se reconocen esos cuerpos como cuerpos de chicas trans. En cambio, en nuestro caso es como que podemos, digamos, salir a la luz o no hacerlo. Entonces creo que sí hay una diferencia bastante grande en eso.
Yo creo que hay varios factores ahí que inciden, y digamos que la asignación de sexo género, nuestra socialización, digamos que de alguna manera el patriarcado lo que ha hecho es como confinar en ciertos cajones de la sociedad como el lugar que se deben ocupar unas corporalidades específicas. Uh-huh. De alguna manera las personas transmasculinas han estado desde su nacimiento relegadas al espacio de lo privado y han tenido una socialización también que los confina allí. Y de alguna manera eso también incide en la visibilización o no, digamos que las mujeres trans de alguna manera al estar puestas en el escenario de lo público, pues es ahí también como la serie de confrontaciones que viven en esa transgresión. Ahora digamos que me parece importante resaltar el hecho de que la invisibilidad no solo se reproduce sino también se produce, es decir, no es generalmente se le atañe la responsabilidad a los hombres trans de la invisibilidad cuando hay una producción social, política, económica, etc., que produce ese ocultamiento también, ¿sí? Y bueno, digamos que por otro lado me parece importante resaltar el hecho de que solemos considerar lo trans únicamente, aún estamos muy permeados por ese discurso de la patologización, en donde lo trans es un tránsito de mujer a hombre, de hombre a mujer, y que implica necesariamente, o que la única fase de lo trans implica transformaciones corporales como hormonas, cirugías, etc., porque de alguna manera buscamos como ese referente de lo cis, ¿sí? Y seguirlo comprendiendo en esa medida, eso digamos que es uno de los factores que produce el ocultamiento transmasculino, es decir, hay una serie de corporalidades infinitamente variadas de la transmasculinidad que también se exponen, que también digamos como que generan unas rupturas. Pero solemos considerar por esos referentes también un poco traídos, o sea, muy muy coloniales también, de estos tipos, europeos o estadounidenses, que tras un año de hormonas tienen un cuerpo de una determinada manera, y eso de alguna manera lo que hace es como seguir manteniendo una representación hegemónica de lo trans, y dejar de ver, digamos, esas otras corporalidades o expresiones del género que existen, digamos, en lo transmasculino. Y un poco con eso me parece importante lo que había dicho uno de mis compañeros, José, cuando mencionaba este asunto de muchos seguimos siendo machorros, machorras, como nos digan, ¿no? O sea, distintos como palabras peyorativas. Y en parte tiene que ver con que el hecho de no ocupar esa masculinidad hegemónica necesariamente nos conduce a la no existencia. Entonces, tú siempre vas a ser una mujer de cualquier otra manera, a menos de que acudas a un proceso, lo cual es absolutamente válido y personal y respetable. Cada cual, digamos, hace uso de su cuerpo de la manera en que lo desea. Pero el hecho de que se exalte una única posibilidad, entonces nos conduce a pensar que todo lo demás no es transmasculino, ¿sí? Y no está expuesto. Entonces, cuando hablamos de las implicaciones justamente y de este asunto de la visibilidad transfemenina, uno diría como, bueno, pero si los hombres trans hemos estado en la lucha trans desde siempre, ¿sí? Y si hemos estado en espacios LGBT, y si hemos estado en espacios feministas, y si estamos en las familias, y si estamos en el colegio, y si estamos, entonces, ¿qué pasa, digamos, con ese lugar del ocultamiento? Sí, finalmente esa imposibilidad de narrar una experiencia, de nombrarla como posible, nos lleva a que la única posibilidad que exista, o que lo trans sea reducido como a un solo lugar. Yo admiro mucho a mis compañeras trans, y creo que hago parte de sus luchas, y muchas son eso, mis compañeras de lucha, y sin embargo en muchos espacios ha sido muy difícil también el hecho de empezar a decir como necesitamos enunciarnos todes, ¿sí? Y necesitamos también empezar a hablar un poco de lo transmasculino, porque hay unas situaciones muy particulares allí. ¿Qué pasa, por ejemplo, con el aborto transmasculino? ¿Qué pasa con la esterilización forzada? ¿Qué pasa con las abuso sexual correctivo? ¿Qué pasa con la violencia psiquiátrica? ¿Qué pasa con el acoso sexual? ¿Sí? ¿Qué pasa con...? Entonces, como seguimos mirando un poco de manera binaria, finalmente somos hombres, entonces no pasa nada. Sí, entonces son los grandes privilegiados de los que no hay que hablar, nada hay que decir al respecto. Entonces me parece que es importante empezar a complejizar un poco la definición misma de lo trans, para empezar a revelar un poco lo que sucede incluso con las personas transmasculinas.
Ya, precisamente por eso, y pensando en la gente que nos está escuchando, y que la radio y este programa de alguna manera también es un proceso de acompañamiento a esas personas, quisiéramos escuchar así de cada uno de ustedes, ¿qué es ser un hombre transmasculino? ¿O qué es ser transmasculino?
Bueno, para mí ser una persona trans, ser un transmasculino, la verdad es que siempre lo he visto desde mi forma de ser José, así. Es como si me preguntaran qué es ser una persona. Entonces, para mí es como muy visceral, muy interno, una percepción mía de mí mismo, una percepción de mi lugar en el mundo. Entonces, para mí ser un transmasculino es ser yo. O sea, básicamente no he tenido nunca en mi vida otra forma de percibirme. Tal vez no denunciarme, porque tal vez me he denunciado desde muchos espacios, desde muchos lugares, pero realmente solo buscaba la palabra que me haga encajar quién soy yo con una definición, con cómo me nombraría, cómo me llamaría. Entonces, eso básicamente.
Y yo creo que para mí es un sentir y a su vez una lucha constante. Yo puedo decir que no deja de ser una lucha por el hecho de que tú ya te veas como que conforme con tu estética, sino que ya va más allá. O sea, hay otros temas y taras mentales también que a veces tienes que ir saliendo de esa, como que de esa masculinidad hegemónica, y de construirte, y es más, o sea, va más allá del cuerpo, yo diría. Entonces, eso, yo creo que sí, yo me robo las palabras de José, porque realmente es un sentir que creo que me identifico bastante con eso, y ya, eso básicamente.
Bueno, para mí es muchas cosas, y digamos que también es una experiencia singular, es una experiencia personal, pero al mismo tiempo, más allá de eso, es una identidad política, es un posicionamiento que responde justamente a esa transgresión, ¿sí? O sea, como la transmasculinidad, en el momento en que para mí, digamos, la expongo, es porque tiene un objetivo muy claro en términos de lo político, y implica cuestionar un orden social binario que hace que muchos cuerpos, muchas subjetividades, muchas personas como yo, como mis compas, como muchos otros, digamos, como personas transmasculinas, viven de maneras muchas veces muy traumáticas, y muchas veces también de maneras muy felices y hermosas y geniales. Me encanta la gente trans y los hombres trans, pero digamos que es para mí lo político, o sea, además de, porque no es tanto una casilla, ¿no? O sea, como entonces ahora soy esto y hay unas características, teniendo en cuenta que justamente nos vemos y somos tan diferentes entre sí. Uno no puede decir que hay un hombre trans que nos represente, porque no existe esa ni cercana posibilidad por nuestra infinita diversidad.
Bien, ahorita vamos a transmitir un mensaje para Camilo de parte de Yela desde Bogotá. Nos está escuchando y dice que siempre te va a amar. Saludos a Yela aquí, la gran rapera gorda de Colombia.
Para seguir con el diálogo, vamos a ir con un temita de Tragic.
Volvemos a Tortasónicas y con este interesante tema. Tenemos un saludo muy especial de Leonel Yepes. Dice, un saludo a Tortasónicas. Soy Leonel Yepes, por favor, un saludo a todos mis hermanos que están en cabina en este momento. Un abrazo muy fraterno. Tenemos también una pregunta aquí muy importante, que es una compa que no pide no decir su nombre. Está un poco nerviosa, dice que es un programa muy chévere y un tema que le hubiera gustado conocer mucho antes. Dice, soy una lesbiana que me gusta usar pelo corto y ropa masculina. No sé si soy trans. ¿Cómo puedo saber si soy trans masculina?
Yo me hice la misma pregunta hace unos pocos años, serán unos 4 o 5 años. Yo literalmente no tenía idea. Sabía que existían los trans masculinos, me daba miedo, me daba pavor, de hecho, porque sabía que era un cambio bastante grande que en mi familia, sobre todo en la sociedad, no me daba miedo por mí. Entonces creo que debes analizar eso, o sea, qué sientes tú adentro, cómo te percibes, cómo te puedes visualizar a ti misma, a ti mismo. Entonces, tener en cuenta todo esto de quién eres tú realmente y qué tanto de eso quieres implicar en tu vida, o sea, qué tanto realmente necesitas definirte como transmasculino, como mujer lesbiana, o estás como en dentro de esta diversidad que es una gama bastante amplia de personas no binarias. Entonces no es necesario que te definas ahorita en este momento, pero sí es necesario que analices un poquito más tu forma de percibirte.
Yo creo que ninguno de nosotros puede decirte aquí eres una persona, un hombre trans, ni nada de eso. Creo que es un autorreconocimiento que se va dando acorde al tiempo y sí, como decía José, no es necesario que seas transmasculino, puede que seas simplemente una persona no binaria. Lo que podría decirte es que uses y te muestres o te expreses como tú quieres sentir.
Hola, ¿cómo estás? Bueno, pues no sé, digamos, también comparto un poco la posición de los compañeros. Lo que creo es que lo interesante de esto que estás viviendo es el cuestionamiento, ¿sí? O sea, el hecho de que cuestiones una cosa o la otra, digamos que ese es el escenario más rico que es por ahí por donde debes empezar a explorar. Más allá justamente como de llegar a una decisión en este momento definitiva o tal vez nunca, porque justamente desde mi perspectiva lo trans es un posicionamiento. En sí, digamos, cuestionar el binarismo, cuestionar si somos hombres o mujeres, es parte un poco de darse cuenta que ninguno de los dos lugares son naturales, son fijos. En algún momento uno puede decir soy esto, 10 años después puede decir no lo soy, soy otra cosa. Lo que sí comparto un poco con otros compañeros es que sí, en algún momento hay una convicción interior, hay una convicción interna que te hace decir, por lo menos, no soy esto que dijeron que yo era. No soy mujer y ese es mi punto de partida. No sé tampoco si soy hombre, no sé si en este contexto estoy luchando por lo transmasculino, pero tal vez si estuviera en otro planeta, con otras posibilidades, tal vez ni siquiera sería un hombre trans. El simple hecho de decirte a ti mismo como esto que me asignaron, esto que me obligaron, esto que me han dicho, esta versión de toda la vida, tal vez no es, creo que eso ya es un escenario delicioso, así que disfrútalo absolutamente todo.
Y bueno, creo que un poco para ir cerrando también, hablar un poco como del tema de las transiciones, ¿no? Y entendiendo que ustedes forman parte de colectivas que hacen justamente eso, entonces contarnos cómo les podemos encontrar y cuál es el tipo de acompañamiento que hacen. Yo entiendo que la fraternidad hace acompañamiento, así me parece súper bacán el trabajo que ustedes hacen. Creo que están súper como implicados en el ser panas, así, de las personas que están como transicionando. Ajá, creo que eso es lo fundamental, así como crear estas redes, estos vínculos afectivos, más que nada, que creo que no son tan visibles a la final, así. No conocía otra colectiva que haga eso, por lo menos acá en Quito.
Sí, bueno, nos pueden encontrar en Facebook como Fraternidad Transmasculina. Igual tenemos un grupo de apoyo para chicos trans, que es un grupo que se llama B2B, donde todos se dan consejos y es algo súper súper bonito porque
bro
comparten exactamente. Y comparten sus experiencias, es algo súper súper chévere. Entonces,
sí, igual a mí me parece que esta iniciativa de Brother to Brother, que tuvo por cierto Leonel Yepes, que nos mandó un saludo ahí, es una muy buena iniciativa porque uno usualmente se siente solo y perdido en el mundo. Entonces, encontrar panas que no son necesariamente un solo modelo de transmasculinos, porque son muy diversos, ya somos cerca de 40. Entonces, la diversidad es grande, hay personas no binarias también dentro del grupo, y eso nos da una nueva perspectiva y nos refresca bastante de lo que nosotros pensamos, porque compartimos diversos puntos de vista ahí, y es súper chévere poder conversar un poco en este aspecto.
Hombres en Desorden, que está en Bogotá, Colombia, nos pueden encontrar por Facebook como Hombres en Desorden. Y digamos que sí, es un espacio como de solidaridad, de apoyo, de orientación, de escucha, depende de lo que la persona, digamos, como que quiera, pues ahí miramos, y lo que básicamente se hace es activar redes para mirar de qué manera ciertas situaciones se pueden afrontar en compañía, en juntanza, en parche, en manada, en esas cosas, en pura parcería. Entonces, Por Facebook por ahora, porque estoy temporalmente en Quito, muy feliz de estar acá, pero pues yo básicamente mi activismo lo desarrollo en Colombia.
Y bueno, con los temas, digamos, de la adquisición de hormonas, que es algo que a mí personalmente me parece como interesante, como conocer también como las maneras de adquirirlo, ¿no? Si es que es legal, si es que es posible, si es que las personas, digamos, que no... que sean como empobrecidas, así, personas que realmente no tengan acceso así a medicamentos y cosas así, ¿cómo se puede como gestionar esto, no?
Bueno, realmente las hormonas que la hormona principal que ocupamos se llama primotestón, no necesita como que receta médica ni nada por el estilo, pero yo quiero hacer una denuncia, ¿sí? De que no hay primotestón, entonces es un problema para los chicos súper grande, porque la otra testosterona cuesta muchísimo más y no hay chicos, o sea, no todos los chicos se pueden costear esa testosterona. Entonces, más bien un llamado de atención a que, por favor, yo sé que no es una política pública, pero la cuestión de salud de las personas trans depende de las hormonas. Entonces, para nosotros es súper importante que vuelvan o que nos den una respuesta de qué va a pasar con nuestras hormonas.
Las personas trans que se hormonan, por cierto, sí, de los hombres trans que se hormonan, sí es muy necesario para esto, de las personas, los hombres trans que no se hormonan, como que no se hacen mucho problema, pero igual se apoyan en esto de aquí de la lucha. También me parece súper inseguro esto de que el Ministerio de Salud no regule esto de las hormonas, no esté pendiente de esto, porque hay muchísimos hombres trans que se están hormonando sin revisiones médicas, sin saber cómo está su cuerpo antes de las hormonas, sin saber qué le está haciendo las hormonas a su cuerpo, y sin tener las dosis adecuadas para cada cuerpo, porque cada cuerpo es diferente. Entonces hay una dosis exacta de hormonas que se pone para cada cuerpo y para la transición y momento de la transición. Entonces eso también creo que es una deuda del Estado hacia los hombres trans, porque no está siendo regulado esto y los chicos sienten que no hay apoyo.
Hola, 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 buenas noches, estoy aquí, Torta Ecos, en el programa Tortas Sónicas. Qué gusto que la cabina esté llena. Tenemos a Sebastián, a José, a Camilo. Solo para sumarme en el tema, si bien no hay una política pública, es una exigencia. Tortasónica se suma a las exigencias, es decir, tampoco las decisiones de las transiciones deben pasar por políticas públicas, pero sí es un requerimiento y es una exigencia. También lo hacemos desde Tortasónicas, porque es cierto que muchos chicos trans están haciendo el proceso y no hay una política pública que permita este acceso también gratuito para el proceso de hormonización, porque debe ser también garantizado. Sin embargo, eso no debe condicionar la decisión, porque la transición no pasa por una decisión médica, porque también hay un ejercicio de transición y transgresión en la desmedicalización cuando decides también ser una persona trans. Santiago, vamos a ponerte aquí en el micrófono. Te saludamos desde Tortasónicas. Santiago es el presidente de Valientes de Corazón, que también es otra colectiva de compas trans. Vamos a tratar de colocarte aquí. ¿Puedes hablar más fuerte para poderte hacer la entrevista?
Claro. Buenas noches con todos y muchas gracias por la apertura y la oportunidad.
Sí, Santiago, bueno, para un poco también poner en contexto, también tratamos de que en Tortasónicas las personas sepan en dónde están las colectivas o las organizaciones de compas, hombres, chicos, trans. Cuéntanos de Valientes de Corazón, qué hacen, dónde se encuentran, cómo ubicarles, cuál es la movida que ustedes también tienen y sus apuestas políticas.
Claro, mira, Corazones, Valientes de Corazón está 4 años ya que estamos formados. Su inicio fue en el 2015. Estamos recién posicionándonos aquí en Quito. Las personas que necesiten ayuda, yo he ayudado a muchas personas independientemente, mi activismo siempre ha sido independiente, ahora yo estoy con Valientes de Corazón. Nuestro alineamiento siempre ha sido es a favor de la y defensa de los derechos, con énfasis en la población trans.
Sí, una cuestión más, porque hubo unas preguntas que les hicieron a Camilo, a José y a Sebastián. ¿Qué significa para ustedes ser transmasculinos?
Bueno, yo te hablo de mi perspectiva. Lo mío fue simplemente liberarme, volver a nacer, vivir mi vida como yo en realidad me siento feliz, y creo que la mayor parte de, y por no decirlo, todos los que hemos pasado por este proceso transicional, es un renacimiento, ya que en realidad afrontamos lo que nos fue impuesto a una a normativas, a vivir bajo una doctrina que aquí nos imponen. Pero para mi punto, para mi vivencia, es volver a vivir, es una lucha diaria contra la discriminación, contra muchos impedimentos que tenemos, accesibilidad a muchos campos, salud, educación, trabajo. Es una lucha diaria.
Vale, muchas gracias, Santiago, por estar aquí con el programa Tortasónicas. Creo que hay una cosa que es importante, porque ya yo llegué súper tarde y les estaba escuchando mientras viajaba, que ser también trans es una apuesta política. Es decir, la apuesta política por transgredir también las normas, la heteronorma y también lo impuesto, ¿no? Esa normalidad, ese binarismo. Entonces, gracias también por tu participación en el programa. Gracias también por los aportes que has hecho y vamos a seguir con quienes están en cabina para poder continuar con el programa, que ya nos queda unos 7 minutos.
Sí, estábamos con Camilo preguntándole un poco de la situación, del contexto que se vive allá en Colombia.
Sí, yo quería decir antes algo como sobre lo hormonal, que me parece importante, y es que siento que lo hormonal tiene muchas aristas, ¿sí? O sea, como en primer lugar, pasa por una decisión de una persona autónoma o no de hormonarse. Sin embargo, digamos como hay un drama de la patologización también que inscribe la hormonización en un contexto institucional y que de alguna manera lo único que busca es la normalización de una corporalidad, más allá también como de la manera en que la persona decida o no transformar su cuerpo o de que tenga el conocimiento suficiente, el consentimiento informado, de que exista por lo menos algún tipo de investigación que hable de las implicaciones que tiene a corto, mediano y largo plazo la hormonización, de una industria farmacéutica que pone unos precios que de repente te quita o no la testosterona, digamos, abandonando, digamos, como a hombres trans que se aplican estas hormonas y que en muchas ocasiones esto, digamos, como que incide en los factores de salud gravísimos, ataques de pánico, trombosis. O sea, son una serie de situaciones, digamos, que es importante ver, además del acceso a las hormonas, es cuáles son las condiciones también para el consumo de las hormonas y por qué en unos escenarios y no en otros se despliega. Porque también de alguna manera las hormonas inducen el tránsito como un lugar único e ideal para construir el tránsito, y porque muchos también en efecto nos vemos abocados un poco al consumo de las hormonas con infinito desconocimiento de lo que implica consumirlas, digamos superponiendo una idea de masculinidad corporal como única posible para ser reconocidos en nuestra masculinidad.
A mí me salta algo, no sé si ustedes conocen un proyecto de unas compas que se llama Ginepunk, y ya están intentando también desmedicalizar las decisiones sobre esto, digamos, estas consultas ginecológicas, y están empezando a crear los propios instrumentos para no depender de una decisión médica o de asistencia médica, porque un poco lo PUN está hacia lo anárquico y también como esa transginecología, que hay que también es un tema que está como pendiente. Y a lo que tú dices es cierto, no, porque quizás la hormonización es como el único camino para entender la transmasculinidad o las transiciones y no otras formas. Y de hecho de esto saca mucho provecho la industria farmacológica, algo de lo que llama Beto Preciado el sistema farmacopornográfico. Pero sin embargo aquí la otra parte es cómo hacer insurgencia en la transición sin dependencia de la medicalización o la hormonización. Es decir, cómo sería la apuesta de construir o rearmar, digamos, esas corporalidades trans. Yo, ¿cómo estamos, digamos, para los... Teníamos noticias, creo, porque también debemos anunciar que el 26 nos vamos a tomar la Alameda, las tortas. Ah, el 28, bueno, el 26 es el Día de la Visibilidad Lésbica, pero el 28 nos vamos a tomar la Plaza de la Alameda. Así que están todos y todas invitadas a esta acción. Y también la idea es tomarnos la Alameda y... Bueno, la idea es que también la vez pasada fue como toda una toma en el marco del 31 de marzo. Tú estuviste allí, yo te vi, José, pero la idea es que empecemos a también a narrar otras memorias, porque algo de lo que decían antes las compas es que cuando se habla de lo trans se entiende más desde lo trans femenino y hay una diversidad de cosas en lo trans que no se enuncian, y creo que también tiene que ver con algo de lo que decía Camilo anteriormente sobre esas enunciaciones silenciosas de lo trans. Entonces, es importante también decirles que el 28 nos tomamos la Alameda, vamos a estar ahí. Capaz hagamos un segundo programa porque quedaron algunas cosas en el tintero para seguir conversando.
Bueno, quería mandar saludos a todos los chicos de la fraternidad y en especial a Leo. Fabián, alias Castulín, que también está escuchándonos ahorita, a Pame y a Pablito.
Y a André también, que nos escucha.
Estábamos en una conversación interesante, pero así como sobre los distintos contextos que también implican, porque lo trans no es, digamos, homogéneo, y también, no solo, digamos, por las decisiones o no corporales, etc., sino también por los contextos en los que se sitúa. Entonces, hablamos de esta diferencia, bueno, colombo-ecuatoriana en este caso, digamos, qué implicaciones tiene en Colombia, de alguna manera, ser transmasculino. Y un poco les comentaba este asunto del contexto, por ejemplo, del conflicto armado, del servicio militar obligatorio, en ese mismo marco del conflicto, y que de alguna manera la multiplicidad de regiones y culturas y, digamos, como el contexto geográfico tan amplio, etc., digamos, toda esta serie de situaciones de alguna manera también generan unas dinámicas y una apropiación también distinta de lo trans, o incluso la inexistencia misma de lo trans como un referente de sentido, ¿sí? O sea, como hay lugares en los que existe una experiencia que uno podría decir esto es trans, pero finalmente se enuncia desde otro lugar. Pero digamos que estas son ciertas situaciones que inciden en la construcción del tránsito y que es importante que tengamos en cuenta.
Yo algo que me llevo igual de aquí, las conversaciones detrás de los micrófonos, fue un pequeño cuestionamiento. O sea, yo siento bastante responsabilidad acerca de estas construcciones trans que se están dando dentro del marco del machismo, bastante. Dentro del marco de no cuestionarnos privilegios que tal vez... nos podríamos parar dentro de estos privilegios, nos podríamos abastecer de estos privilegios como hombres. Si nos decidimos pasar como un hombre cis, podrían hacerlo muchos de los chicos trans. Entonces, yo sí me cuestiono cuál es la responsabilidad mía como otro chico trans de, al ver estas personas que están construyendo una masculinidad hegemónica, una masculinidad tóxica, una masculinidad que daña a la sociedad. Entonces, ¿dónde actúo yo? O sea, no puedo sentar y decirles, ven, te enseño, ¿no? Pero tal vez llevarles mediante el diálogo a cuestionarse, a cuestionar lo que están construyendo, y creo que me quedo con esa duda y me la llevo a mi casa, sí.
Bacán, se nos acabó el tiempo, entonces vamos despidiéndonos, compas. Qué bacán tenerles acá en la cabina, hemos aprendido un montón, todos, todes y todas.
Nada, pues un gusto tenerles aquí. Insurgencia, mucha furia, aullidos, y también nada, usar también nuestra cuerpo como instrumento político, y eso, a rebelarnos y a gritar en las calles.
Gracias y hasta el próximo programa. No se olviden, el 28 de abril en la Alameda a las 4 de la tarde, la Alameda se vuelve torta.
El besatón.
Besatón lésbico.
Besatón lésbico.
O sea, también translésbico, ¿no? Así que se unen, están invitadas.